El crecimiento exponencial del negocio de comida a domicilio está redefiniendo, marcando la evolución del sector de la restauración. Este auge explica a su vez el boom de las llamadas dark kitchens o cocinas fantasma, que son unos locales sin mesas, ni sillas, ni camareros, solo las cocinas. Están pensados únicamente para preparar pedidos que luego se enviarán a domicilio. En este nicho ha entrado Marc Consul con su startup Craving Kitchens, que a diferencia de otras dark kitchens, apuesta por la cocina abierta, además de sostenible. Marc Consul, fundadora y CEO de Craving, bienvenida a Forbes Emprende.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, Mar, lo primero, apuesta por la transparencia, porque como decíamos, la vuestra es una cocina abierta, a diferencia de otras dark kitchen que el consumidor ni siquiera ubica.
Efectivamente. Es que para mí el concepto de dark kitchen, siendo honesta, me da como un poco de grima, ¿no? Porque al final es comida y tema restauración. Entonces, para mí la transparencia, que además es un valor de la empresa, es súper importante. Entonces, queríamos estar abiertos al público, ¿no? Entonces, evidentemente, nos focalizamos al 100% a delivery, pero la puerta está abierta y la gente que pasa, vecinos, pues vienen y también consumen, ¿no?
Y pueden ver cómo se cocina.
Sí, exacto. No somos restaurantes, o sea, no puedes consumir dentro de la cocina o de Craving, pero sí que te lo puedes llevar.
Estáis en Barcelona con dos conceptos y produciendo tanto para particulares como para eventos y catering.
Sí, empezamos hace unas semanas, de hecho, con corporates, para catering. Hacemos desde reuniones de trabajo de 6 hasta, pues hemos hecho hasta un evento pues de 140, y la verdad que estamos muy contentos porque para nosotros también es visibilidad y sobre todo que la gente pueda probar nuestro producto, porque claro, el problema que tenemos o challenge, ¿no?, es que no somos restaurante abierto, con lo cual la gente tiene que apostar por nosotros cuando hace el delivery, ¿no?
Explícanos un poco en qué consisten esos dos conceptos que tenéis.
Pues el primero que sacamos fue Craving Viet, que es comida vietnamita, fast casual, o sea, es comida callejera. Yo viví muchos años en Asia y aparte de la japonesa, mi comida preferida es vietnamita, ¿no? Entonces, evidentemente, japoneses hay muchísimos, la competencia es atroz. Entonces decidimos empezar por vietnamita también porque hay una demanda que está subiendo y sacamos este concepto. Y luego, por otro lado, tenemos Craving Med, que es mediterráneo. Vale, entonces son dos conceptos totalmente separados y diferentes, pero al final bajo los mismos pilares, ¿no? O sea, es packaging sostenible, la comida es muy fast casual y muy definida, tipo sota caballo rey, que le llamo yo, de que sabes lo que vas a comer. Por ejemplo, en el Mediterráneo es bowls y con proteínas, vegetales, etcétera, y también con pitas y luego unos hummus y postre, ¿no? O sea, es muy muy simple en ese sentido, pero todo está hecho con productos de alta calidad, todo producido pues con hornos mixtos, etcétera, etcétera.
Y producís bajo demanda, eso os obliga también a trabajar con rapidez, ¿no? Los tiempos en el food delivery son importantes.
Súper importantes, porque o sea, para posicionarte arriba en el algoritmo, en las plataformas, la rapidez es una de las variables. Entonces, nosotros evidentemente hacemos producción por la mañana, pero todo, o sea, los platos están hechos al momento. Entonces, tardamos pues 2 minutos de promedio por plato, que está muy bien. Con lo cual, el rider muchas veces, o sea, es que viene, coge la bolsa y se va. Con lo cual también se agradece y al final las plataformas buscan este modelo, ¿no? Porque un restaurante al final su enfoque es la sala, con lo cual si tú tienes la sala llena no puedes, no vas a pasar el delivery por delante de la sala, ¿sabes?
Las plataformas de entrega con las que trabajáis, prácticamente todas.
No, prácticamente no, todas.
Todas.
Que es un show, porque cada una tiene sus particularidades, trabajan muy diferentes unas de otras, entonces sí, trabajamos con todas.
¿Por qué existen esas diferencias, ¿no? ¿Por qué cuesta más con unas que con otras?
Bueno, supongo que, básicamente es la tecnología, ¿no? Porque al final es una relación que tenemos, evidentemente hay personas detrás, pero el día a día es la tecnología, cómo te transmiten la información con los pedidos y luego a final de mes cómo tú puedes recopilar toda esta información, ¿no? Entonces, cada una tecnológicamente es totalmente diferente a la otra. Entonces, hay que aprender cada una cómo funciona, también los algoritmos, cómo posicionarte arriba, qué variables, unas tienen las variables en cuenta para posicionarte arriba y otras tienen otras. Entonces es un poco ir aprendiendo en todas estas métricas, ¿no? que las estamos trabajando muchísimo.
Y a este concepto de Dark Kitchen, que ya nos has dicho que no te gusta demasiado, añadís un plus importante, que es la sostenibilidad, que aplicáis además a todos los procesos, desde cómo cocináis hasta cómo envasáis o empaquetáis.
Sí, bueno, respecto al tema de Dark Kitchen, sí, a mí me gusta llamarle Cloud Kitchen, ¿no? Que esto ahora también están saliendo en Estados Unidos bajo este concepto.
Cocina en la nube.
Sí, porque al final también somos, sí, Cloud Kitchen, ¿no? Es un poco, me gusta más que el Dark o el Ghost. Y sí, la sostenibilidad, o sea, para mí es muy importante. Pues como te dije, he vivido muchos años en Asia, he estado en sitios que he visto plásticos a doquier y también he estado trabajando en restaurantes que la comida, se tira una cantidad de comida impresionante, y yo, esto es una cosa que para mí es principio básico, ¿no? Ya no tanto por el día a día y cómo está el planeta, sino por respeto a otra gente cómo está viviendo, ¿no? Entonces, para mí era primordial que el food waste, o sea, que la...
El desperdicio de alimentos, ¿no?
El desperdicio de alimentos, sí. Uh-huh. Que sea lo mínimo posible, con lo cual estamos muy enfocados en la producción que hacemos cada día. Y luego también el packaging, ¿no? No tenemos nada de plástico en nuestro packaging. Entonces, somos lo máximo sostenible que podemos, porque al final también tenemos hay carencias en el mercado en cuanto al packaging, en la sostenibilidad del packaging. Pero sí que es verdad que, o sea, todo lo que, por ejemplo, parece que sea plástico es PLA, usamos PLA, usamos bagazo, usamos materiales reciclados, ¿no? Entonces, quisiéramos ser más sostenibles, pero también hay las limitaciones del mercado. Pero no usamos nada de plástico.
Una de las particularidades de este concepto de cocina es el ahorro de costes, ¿no? Porque, por ejemplo, no se necesita un volumen tan elevado de empleados, o precisamente porque os adecuáis a la demanda.
Bueno, básicamente, si al no tener sala, pues te ahorras toda una serie de costes, ¿no? De sala y de personal. Pero sí que es verdad que tienes las comisiones de las plataformas, ¿no? Entonces, los restaurantes tradicionales de brick and mortar, o sea, el restaurante tradicional que hace delivery, pues yo esos números no entiendo cómo les salen según qué restaurantes, ¿no? Entonces, nosotros pues derivamos esa comisión a lo que sería personal de sala y marketing y logística, ¿no? Entonces, en eso sí que tenemos unos... Por eso somos más competitivos y podemos dedicarnos al delivery.
En el sector de la entrega a domicilio hay prácticamente tantas oportunidades como competencia, porque es un nicho que decimos está en auge, en el que surgen cada vez nuevas compañías. ¿Por qué decides tú meter la cabeza en él y poner en marcha Craving?
Bueno, yo estuve en Hong Kong viviendo muchos años y monté varios negocios, y uno estaba enfocado al tema de restauración, ¿no? Entonces yo ya quería montar lo que tengo ahora, ya lo quise montar en Hong Kong. Lo que pasa que aún no había concebido el delivery como mi sala, como si dijéramos, como mi ¿no? como el front, pero y le daba vueltas. Digo, ¿cómo puedo hacer un negocio de restauración y que sea lo máximo estándar, de muy buena calidad, y cargarme la variable de la sala? Y entonces le daba vueltas y no me salía. Y hasta que un día pues llegó a mis manos el artículo de Fasos, que son los pioneros en el concepto de cloud o dark kitchen en la India. Entonces dije, date, pues es esto. Entonces yo quería montar ya me quería montar un quería montar un negocio de restauración. Entonces cuando vi el modelo dije, pues esto me encaja total. Y además estuve en los últimos 2 años muy metida en temas de startups y también en food tech, con lo cual
¿conocías al sector?
Sí, y cerraba el círculo, ¿no? En plan era, pues voy a montar algo tecnológico, que sea digital, un concepto digital, y luego encima en restauración. Entonces era un poco, me salió todo este balance, ¿no?
Y además en un momento en el que España todavía no se apostaba demasiado por este concepto.
No, está saliendo. Lo que pasa es que iba a explotar, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, me refiero a que muchísima gente te está metiendo ahora en este sector.
Que tiene todavía mucho margen de crecimiento.
Sí, porque el delivery yo creo que solo acaba de empezar, ¿no? Los hábitos de consumo están cambiando masivamente y cada vez se consume más en casa que fuera, y entonces todo el mundo se está apuntando a la rueda, ¿no? Y restaurantes tradicionales que ves que están abriendo también sus propias dark kitchens para poder realmente servir de forma eficiente al delivery, porque un restaurante tradicional no puede ser eficiente.
Lo acabas de decir, ¿no? El fenómeno de la comida a domicilio, que viene impulsado por el propio desarrollo de la tecnología y por el cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre los millennials. ¿Crees que va a redefinir el papel de los operadores tradicionales?
Yo creo que sí. A ver, es un país también, España, que tiene mucho, que vive de la restauración. O sea, el sector de la restauración es muy importante en ese país, ¿no? También por el turismo. Pero yo creo que sí que se están redefiniendo
Los
sí, el
papeles,
sector en
quizás,
general,
o
sí, los papeles,
los
sí.
formatos, el modelo de
Sí,
negocio en sí.
el modelo de negocio totalmente, sí. Se está, la gente quiere salir fuera, buscas una experiencia, ¿no? No sé, porque yo creo que es como un blue ocean, ¿no? Muy bien, nadie sabe qué está pasando, pero sí que es verdad que están cambiando mucho las cosas, ¿no?
¿Cuáles son tus retos por delante este año, Mar?
Pues queremos consolidar Barcelona, el mercado, porque hemos pivotado un par de veces, justamente este, porque como no hay referentes, estamos pues aprendiendo día a día, ¿no? Entonces, queremos consolidar bien lo que tenemos ahora, queremos abrir a 3 líneas más. Ahora seguramente, ahora abrimos una línea dentro de Viet para probar, porque eso es lo que nos permite este modelo, ¿no? Testear, que esto está muy bien, ¿no? Podemos testear y si vemos que hay potencial, pues abrimos una línea nueva, si no, pues la eliminamos, ¿no? Entonces la idea es sacar 3 líneas más y luego ya enfocados hacia Madrid. Lo bonito de este modelo es que pues con una, dos cocinas, pues puedes copar una ciudad, ¿no?
Mar Cónsul, mucha suerte en lo que venga.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mar. Laura Ojeda ha estado en el control de sonido. Nos seguimos escuchando. Buena semana. Adiós.